firmante fundadora de ese documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor, 5:01 a.m. acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mucho calor está haciendo estos días, de repente lluvia también en algunos sectores. Y mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos en esta mañana. Y hoy es viernes.
Llegó el viernes.
Llegó 3 de octubre del 2014.
Así mismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita caliente y comiente y sabrosa, buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano registra 411 detenciones por motivos políticos en Cuba en septiembre. Muerte violenta de un joven diputado oficialista causa conmoción en Venezuela. Dice la presidenta de Argentina que Estados Unidos quiere sacarla del poder. Y los estudiantes congoleses aceptan discutir sus demandas con el jefe del gobierno del territorio.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Elizardo Sánchez, informó que durante el mes de septiembre se produjeron en Cuba al menos 411 detenciones políticas, la cifra más baja de esos arrestos en lo que va de año.
El informe indica además que continúa manifestándose la tendencia a la disminución de este tipo de acciones represivas observada en los últimos 4 meses.
En mayo, la comisión registró la cifra más alta de detenciones en el 2014, con 1.120 casos, pero en los meses siguientes reportó menos incidentes y en agosto denunció solo 632 casos.
Según el grupo opositor, en septiembre también disminuyeron otras variables, como las agresiones físicas, hostigamientos, acciones vandálicas y actos de repudio contra los disidentes.
Por otra parte, el documento da a conocer que el 28 de septiembre fue excarcelado con licencia extrapenal por un año al preso político Vladimir Morera, que mantuvo una huelga de hambre de 104 días reclamando su libertad.
El activista David Bustamante, encarcelado en la prisión para enfermos del VIH, tuvo que abandonar la huelga de hambre que comenzó el pasado sábado debido al acelerado deterioro de su salud por la enfermedad que padece. Bustamante inició este segundo ayuno en protesta por los cargos que se le imputan de desacato y desorden público. Su madre, Sandra Rodríguez, nos informa.
David Bustamante se declaró en huelga de hambre, tuvo 5 días plantado, tuvo que replantarse porque está muy delicado, y entonces él me llamó inmediatamente y dijo que él ya no aguantaba, que él presentía que se iba a morir porque está en muy malas condiciones. Lo tenían durmiendo en el piso en una sed de castillo. Le echaban agua arriba y era un asmático grado 3. También lo amenazaban, esa serie de cosas, y ya él estaba ya con una crisis de asma, estaba con mucho dolor en el pecho, mucha taquicardia, a plena no puede hablar, porque cuando él pudo hablar conmigo no le salían las palabras porque estaba muy débil, se había caído. Él en 5 días, él pesaba 54 kilos y me dijo que estaba en 46 kilos, o sea que la pérdida de peso fue muy grande, tenía muchos temblores, que era un muchacho enfermo. Mira, la seguridad de Estado y el fiscal le dijo que posiblemente para el día 13 le hacían el juicio.
El joven David Bustamante Rodríguez fue detenido el pasado mayo luego de protagonizar una protesta pacífica en su casa de Santa Clara y en la cual exigió reformas y profirió consignas antigubernamentales.
Exactamente a las 5 o 6 minutos y la mitad de los estadounidenses cree que existe un elevado riesgo de que ocurra un atentado terrorista en su país, pero solo una tercera parte sigue atentamente los bombardeos sobre extremistas islámicos en Oriente Medio.
La mayoría de los ciudadanos cree que los ataques aéreos son una buena idea. 2/3 de los entrevistados en una encuesta de Associated Press dijeron estar a favor de las ofensivas por el aire de Washington y sus aliados.
El presidente Barack Obama ha dicho que no piensa enviar tropas a Irak o Siria, pero en más de una tercera parte dijo rechazar el uso de tropas en tierra y casi 1 de cada 4 no está a favor de si se opone a ello.
Según la consulta, el 53% cree que existe un elevado riesgo de un atentado terrorista en Estados Unidos, mientras el 20% lo llama riesgo extremadamente elevado. El 32% estima que la nación corre un riesgo moderado de un ataque de este tipo y el 12% dice que el peligro es bajo.
Pasando con América Latina, en Venezuela, la muerte violenta del diputado oficialista más joven que de la historia, Robert Serra, causa conmoción. Álvaro Algarra amplía la información desde Caracas.
La violencia en Venezuela no da tregua a la ciudadanía. Durante el mes de septiembre, extraoficialmente se reportaron 425 fallecidos en la morgue de Caracas. Muestra de ello ha sido el reciente asesinato del parlamentario oficialista Robert Serra y su pareja, delito que ha conmovido a la nación. Al respecto, el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que los homicidios fueron premeditados.
Inferimos que no se trata de un hecho azaroso cometido por la delincuencia común. Estamos en presencia de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión.
De igual manera, cientos de personas visiblemente conmocionadas en las afueras de la Asamblea Nacional expresaron su repudio a este crimen.
Mira, él no tenía tamaño. Era el ser más grande, su corazón no cabía en el cuerpo, no es porque él está muerto.
Un extraordinario luchador, un muchacho que tenía demasiada visión de un futuro en la política.
En tal sentido, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, declaró que la situación de inseguridad es tan grave que es innegable.
El mismo gobierno reconoce, y eso no es malo, que ya el tema de la inseguridad no es un problema de percepción o de manipulación de cifras, sino que es un hecho que lo tenemos allí.
Asimismo, el experto en materia de seguridad, Luis Isquiel, aseveró que para disminuir la situación de violencia en el país, el gobierno debe fortalecer los cuerpos de seguridad.
Hay un déficit enorme de policías en el país. Las policías trabajan con las uñas, necesitan patrullas, chalecos, armas, etc. Y mientras tengamos las policías en ese estado, en esa situación, los delincuentes van a seguir armados hasta los dientes.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ganaría las elecciones del próximo 12 de octubre con un 59% de respaldo, 46 puntos por delante de su rival mejor ubicado, el empresario Samuel Doria Medina, con un 13%, según una encuesta difundida hoy por el canal de televisión ATV.
Después de Doria Medina se sitúa el expresidente Jorge Quiroga con un 8%, el exalcalde de La Paz Juan del Granado con un 3% y el dirigente indígena Fernando Vargas con un 1%.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció un presunto complot, según dice, promovido desde Estados Unidos para sacarla del poder. Sus declaraciones son el resultado del controversial caso que enfrentan las finanzas de su país en tribunales de Nueva York. Y es justamente desde esa ciudad que Lina Correa nos informa.
La mandataria argentina había denunciado una presunta confluencia de intereses internos y externos para derrocarla.
El problema no es ni de la economía ni de la sociedad. Está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además.
Según las denuncias de la presidenta Fernández, esta influencia viene del norte, con un ataque a la soberanía argentina por avalar el fallo judicial emitido este año en favor de fondos especulativos con títulos en mora.
Tampoco me sorprendería que 20 días más, 30 días más, nos pongan sanciones económicas. Y a lo mejor tal vez decidan tomarme presa la próxima vez que vaya a Nueva York.
El incidente más reciente dentro del proceso judicial que enfrenta la nación en tribunales de Nueva York fue la renuncia del presidente del Banco Central de Argentina, Juan Carlos Fábrega, tras las denuncias de la mandataria.
Exactamente en nuestro reloj es las 5:11. Un empleado suizo de la Cruz Roja resultó muerto durante los bombardeos en la ciudad ucraniana de Donetsk, donde volvió la violencia a pesar del alto al fuego, informó un rescatista del organismo internacional.
Un reportero de la AFP pudo ver el cuerpo del hombre tendido boca abajo a la entrada de un edificio que alberga las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Andriy Lyshenko, un empleado de la agencia, explicó que el fallecido trabajaba en las oficinas de la Cruz Roja en Ginebra. Bueno, exactamente a las 5:11 de la mañana en nuestros relojes y estamos madrugando contigo. Muchísimo placer. Este viernes, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Treu y Giró en la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, en esta primera media hora de transmisión de tu cita de hoy viernes tempranito de mañana. Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemi Onaos. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí presenta un programa especial desde Cuba sobre el cuentapropismo y los afrodescendientes, con la conducción del portavoz del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, y la participación de periodistas independientes y cuentapropistas cubanos.
El Estado sigue viendo a toda aquella persona que prospere, ¿no?, como un delincuente.
No se pierda este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde y 8 de la noche por esta Radio Martí.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Missouri se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el norte de Arkansas y la región central de Texas. Este frente frío, que presenta una sólida banda de nublados y lluvias, se moverá rápidamente al sudeste para atravesar las aguas del Golfo y llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, provocando el primer descenso de las temperaturas en esta temprana temporada otoñal. Hoy en Cuba tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la región occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. El pelotero de República Dominicana, el designado Nelson Cruz, conectó ayer jueves un jonrón de dos carreras en su primer turno al bate contra el abridor Max Scherzer en el partido de apertura de la serie divisional entre los equipos Orioles de Baltimore y los Tigres de Detroit. Ese cuadrangular fue el primero de la postemporada del año 2014 y el número 41 este año para el dominicano, si sumamos los de la campaña regular, cuando Cruz fue el único pelotero en las Grandes Ligas en conectar 40 jonrones en la temporada del año 2014. Fue también el número 15 para Cruz en 35 partidos de playoff de por vida, con lo que iguala al legendario Beirut el Bambino en el décimo lugar en la lista histórica de las Grandes Ligas. Cruz cuenta con excepcionales números de por vida contra Scherzer, ya que fue su duodécimo imparable en un total de 26 turnos al bate contra el ganador del premio Cy Young en el año pasado, para un promedio ofensivo de por vida de 480 con 3 jonrones y un total de 6 carreras impulsadas. El Baltimore derrotó ampliamente al equipo de Detroit 12-3, pese a un jonrón del cubano-americano J.P. Martínez, precisamente en su primer turno en una postemporada de las Grandes Ligas. La otra carrera para el equipo de Detroit fue un cuadrangular del venezolano Víctor Martínez, mientras que otro venezolano, Miguel Cabrera, también disparó un bambinazo. Y pasada la una de la madrugada de hoy viernes, Mustakas, el tercera base del equipo del Kansas City, disparó jonrón y le dio victoria al Kansas City 3-2 ante los Angelinos de California, lo que quiere decir de que tanto el Baltimore como el Kansas City debutaron con victorias en la postemporada en las series divisionales de las Grandes Ligas. Por el equipo Reales del Kansas City, el cubano-americano Eric Hosmer se fue de 3-0 y recibió un boleto. Por último, quiero señalar, en cuanto al deporte de los puños se refiere, del cubano Ramsés Barthélemy, combatirá mañana sábado en Connecticut, aquí en Estados Unidos, ante el agresivo argentino Fernando David Saucedo, quien tiene excelente récord profesional de 52 victorias, ganó 8 por la vía rápida, perdió 5 y entabló 3. Barthélemy es el actual campeón en el peso superpluma, hasta 130 libras, por la Federación Internacional de Boxeo, y el habanero se mantiene invicto en 20 combates, de los cuales ganó 12 por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Seguidamente las informaciones. Un grupo opositor cubano registra 411 detenciones por motivos políticos en Cuba en septiembre. Muerte violenta de un joven diputado oficialista causa conmoción en Venezuela. Dice la presidenta de Argentina que Estados Unidos quiere sacarla del poder y los estudiantes hongoneses aceptan discutir sus demandas con el jefe del gobierno del territorio.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Muy buenos días, hoy viernes.
Muy buenos días, llegó buenos el días. Viernes social.
Así mismo, es muy esperado.
Muy buen viernes para todo y ya que se empate con el fin de semana. Y fíjate, quería conversar un poquito sobre la serie Miami Vice, que volvió sexy a la violenta ciudad de los Estados Unidos. Así dice el titular, y es que ayer se cumplieron 30 años de su estreno. Así que aquella serie policial, Miami Vice, revolucionó la pantalla chica con una estética cinematográfica, pero más importante aún, yo creo que rehabilitó a la violenta Miami y propagó mundialmente su fama de ciudad sexy y multicultural. Al principio hubo protestas, decía que exportaba que Miami era un lugar violento, pero sin duda alguna cuando se estrena Miami Vice, en la época se estrenó en 1984,
sí, señor.
Había surgido entre las décadas finales del 70 y comienzos del 80 una criminalidad muy rampante, hubo luchas entre narcotraficantes, recordamos aquella llegada de miles de refugiados haitianos y también entre los cubanos que vinieron durante el éxodo del Mariel, hubo muchos que estaban envueltos lamentablemente en este problema. Incluso, ¿te acuerdas cuando se hizo la película Scarface?
Sí, claro que me acuerdo, la tengo en casa, la he visto varias veces.
Varias veces que mucha gente protestó, fue un año sí. antes de que saliera esta serie, uh-huh. y hubo una rampante criminalidad, hubo luchas entre narcos, hubo incluso revueltas raciales, así sí. que llegó un momento cuando la serie se estrena, que Miami era aquello como de la tierra de nadie, sí, en el sí. año 1984.
Así es.
Estaba, muchas de las municipalidades estaban en bancarrota. Si recordamos en los periódicos, algunos titulares decía Wall Street de la rock, de la droga, el paraíso perdido. Uh-huh. Pero entonces es donde surgen pues estos detectives encubiertos, Sonny Crockett, que lo hizo Don Johnson, Rico
sí.
Top, que lo hacía Philip Michael Thomas, uh-huh. uno blanco y uno negro, bajo las órdenes de un teniente hispano que se llamaba Castillo, que era Edward James Olmos. Usaban ropa de marca, volantes de autos deportivos, sí, lancha sí. rápida.
No, no.
Fue algo increíble.
Un fenómeno.
Y en resumen, lo que hizo Miami Vice fue crear, a los ojos de su director, una Miami que era posible y que la mayoría de la gente se imaginaba. Dicen que cuando se hizo Miami Vice, el más beneficiado cuando se creó esta serie fue el barrio Art Deco de Miami Beach.
Sí.
Que, bueno, reúne centenares de construcciones de ese estilo, uh-huh. bueno, pues arquitectónico. Y salió, estuvo saliendo esta serie al aire hasta 1989. Y de ahí surgieron, se dieron a conocer muchísimos artistas que después salieron a la palestra pública. Lanzó la fama, despegaron actores como Bruce Willis en la serie Miami Vice,
sí.
Liam Neeson, Julia Roberts, Ben Stiller. Y hoy Miami es una ciudad de moderno rascacielos
uh-huh,
que se aglomeran
es.
En el centro de la ciudad. Miami no. Beach
y va, hacia arriba.
Sí, que resplandece Miami Beach sí. ante los turistas.
Esa serie tuvo, una, como se dice por acá, un rating tremendo en su momento, Lucy.
Pues así fue,
eso lo veía todo el mundo.
Y fueron merecedores sí. de varios premios Emmy, de premios Golden Globe. Fue más allá y abrió el lente, ¿no?, para mostrar algo del deterioro, del crimen, y ganó muchísima popularidad. Y de repente, pues, todo el mundo quería visitar Miami, ¿no?
Así mismo es.
Y dicen que enclavada en un balneario de clima privilegiado. Yo te diría privilegiado para los que viven en la zona fría, porque nosotros nos ahogamos de
fíjate
calor.
Que hasta Willy Chirino dijo que lo que está para ti te lo quita, que ni la chica que está para ti ni Don Johnson te la quita.
Ah, sí, ¿verdad?
¿Recuerdas? El tema musical.
Verdad que sí, ¿eh? Efectivamente.
Don Johnson tenía un nivel tremendo entre las mujeres.
De todas maneras, Miami Vice sí. dejó ver un país
ecléctico. Y te ganó a ti, tenía un cocodrilito de mascota.
Pues sí.
¿Y tú no has tenido eso todavía?
No he tenido el cocodrilito, pero bueno, yo he recogido buenas iguanas en el lago que está cerca de mi casa.
¿En el lago Quichobi?
No, ese no.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5.980 y los 6.030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, entrando a la segunda media hora. Buenos días para usted, mi amigo oyente, que nos ha permitido la entrada en su hogar en estas horas tempranas de la mañana de hoy día, viernes 3 de octubre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, la sintonía. Nuestra dirección postal, porque a veces llegan cartas, es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar a través de Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros.
Vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Fijan una nueva fecha de juicio para la dama de blanco, Sonia Garro, y otros dos opositores cubanos. Confinan en su vivienda en Texas a los familiares del primer caso de ébola en Estados Unidos. Aumenta el rechazo de los uruguayos a recibir reclusos del centro de detención para sospechosos de terrorismo de la base naval de Guantánamo. Y el presidente de Irak afirma que la barbarie del grupo Estado Islámico está uniendo a las facciones en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Vuelven a fijar fecha para el juicio contra tres opositores políticos cubanos encarcelados desde hace más de 2 años. Amado Gil tiene los detalles de la información y algunas de las estrategias que prepara la defensa.
Esta es la tercera ocasión en que se fija una fecha para el juicio contra los encarcelados opositores políticos cubanos Sonia Garro, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández Hernández. El anuncio se lo hicieron de forma verbal en sus respectivas prisiones, nos confirmó desde La Habana la hija de Sonia Garro, Elaine Bocur, de 18 años.
Ayer cuando me llamó, ella me llamó, me preguntó cómo yo estaba, por la escuela, y me dijo, ay, mi hija, ya me volvieron a programar la fecha de juicio, es el día 21.
El juicio fue pautado para el 21 en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en la intersección de las calles Carmen y Juan Delgado en La Habana. Pero no es la primera vez. También hubo fecha para el 1 de noviembre del 2013 y para el pasado 30 de junio. En ambas ocasiones fueron cancelados. Por eso hay escepticismo, nos dijo la dama de blanco, Dania Virgen García, amiga personal de Garro.
Esperemos, bueno, que esta ya sea la última ocasión y que sea ya se acabe de realizar este juicio.
Garro, Muñoz y Hernández se fueron detenidos en marzo del 2012 en un violento operativo de la seguridad del Estado cubano que provocó el enfrentamiento directo con los opositores. Incluso hubo disparos con balas de goma y Garro resultó herida. Sin embargo, están acusados de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. Según nos dijo Dania Virgen, el abogado Manuel Alonso Díaz prepara una estrategia para el juicio oral.
A Sonia él le dijo que ella hablara todo, que no se quedara callada dentro del tribunal, que todos los sucesos lo expusiera ahí en el tribunal, que no se quede callada para nada.
Claro, según dijo Dania Virgen, el letrado sabe en qué terreno se mueve.
Él está consciente de que ese juicio es manipulado por la seguridad del Estado. La policía política.
La fiscalía pide 10 años contra la dama de blanco Sonia Garro, 14 para su esposo Ramón Alejandro Muñoz y 11 para Eugenio Hernández. Amado Gil, Martí Noticias.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba está limitando la activación de nuevas líneas de servicio de telefonía móvil en las provincias de La Habana y Holguín, sin que haya explicación sobre lo que motivan esas limitaciones.
Una periodista de la Agencia Cubana de Noticias criticó que muchas personas acuden a las oficinas de Cubalse y tienen que regresar sin poder abrir su línea.
La reportera se queja que ni los funcionarios de Cubacel ni los de Texa ofrecen explicaciones sobre la situación. El servicio de telefonía móvil en Cuba se ha disparado desde que se instaló el servicio de correos @nauta.com.
Son las 5:34 minutos en Estados Unidos. Familiares del paciente con ébola reciben orden de mantenerse en su casa. Tony Cano con más detalles desde Washington.
Funcionarios de salud de Texas ordenaron a 4 familiares cercanos al paciente con ébola en Dallas que se mantengan en sus casas y colgaron carteles de advertencia de la policía fuera de la vivienda. Así lo explicó el encargado del equipo de protección contra el ébola en Texas, el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins. Anoche emitimos órdenes para la familia. Lo hicimos después de balancear muchas cosas. No tenemos la intención de hacerlo de nuevo, pero no había más que proporcionar seguridad para ustedes. Y basados en la información que teníamos, la cual no voy a hacer pública hoy, estaba claro para mí y para el gobernador Perry y para todos los que vieron esa averiguación que las medidas que tomamos al tiempo que son inusuales son apropiadas. Jenkins explicó algunas de las razones por las que la familia del hombre diagnosticado con ébola se encuentra aislada. Dijo, tenemos un contratista, hay protocolos que tienen que seguirse para limpiar y encargarse de cosas que hay que atender aquí. Autoridades federales estatales de Texas están entrevistando a cerca de 100 personas para determinar si han tenido contacto con el hombre. En Washington les informó Tony Cano.
El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, quiere ser presidente. Reveló el jueves su hermano, el exmandatario George Bush, quien lo instó a participar en la contienda presidencial del 2016 durante una conversación privada en un acto en honor a veteranos de guerra.
Pienso que él quiere ser presidente, comentó George W. Bush el jueves durante una entrevista para el programa Fox and Friends de Fox News Channel, en lo que agregó que no cree que su hermano haya tomado una decisión final al respecto.
Gran parte de la clase dirigente republicana está alentando a Jeb Bush a participar en la contienda del 2016, pero no es claro su nivel de interés 7 años después de dejar la mansión del gobernador en la Florida.
Otros potenciales candidatos republicanos han estado mucho más activos recientemente en la política nacional, incluidos el gobernador de New Jersey, Chris Christie, el senador de Kentucky, Rand Paul, el gobernador de Texas, Rick Perry, y el senador de Texas, Ted Cruz.
En Washington, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales otorgó a la líder opositora venezolana María Corina Machado el premio Charles Manan a la democracia. El galardón se le otorgó a Machado por su incesante lucha política y social en Venezuela. Cel Tobías nos informa.
En vista de que el gobierno de Venezuela le ha prohibido salir del país a la diputada venezolana María Corina Machado, su hijo, Enrique Sosa Machado, fue el encargado de recibir en Washington el premio Charles Manat, que entrega la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Para él, se trata de un impulso a la lucha por la democracia que viene haciendo su madre.
Bueno, para mí, sí, es un gran honor recibir este premio porque efectivamente reconoce la labor de mi mamá, de su labor de los últimos años por la democracia en Venezuela. Y es un reconocimiento a esa injusticia que vivimos y a esa lucha nuestra.
Machado asegura que a pesar de lo que considera persecución sobre su madre, ella se mantiene firme en su mensaje.
No es un trabajo fácil el que ella decidió enlistarse, pero igual que ella hay muchos venezolanos también luchando y sufriendo las mismas adversidades.
El abogado de la líder de oposición denunció que el gobierno venezolano ha tomado varias medidas para impedir la libre movilización de la diputada, incluso dentro de su país.
El gobierno de Venezuela controla una línea, la principal línea aérea en Venezuela, que es Conviasa. A la diputada Machado, Conviasa no le vende un boleto aéreo.
El expresidente de Colombia y director de la junta directiva de esta fundación, Andrés Pastrana, señaló que este es un reconocimiento justo porque María Corina Machado representa la lucha democrática no solo de Venezuela, sino de toda la región.
Creo que este reconocimiento, María Corina, va a ser importante desde el punto de vista de medios de comunicación para una vez más volver a traer el tema de lo que está sucediendo en Venezuela.
Exactamente las 5:39 minutos y el rechazo de los uruguayos a refugiar a 6 presos de Guantánamo, iniciativa del presidente José Mujica para cooperar con el cierre de la prisión estadounidense en Cuba, subió al 58% de un 50% anterior, según un sondeo de la consultora Cifra.
La encuesta también reflejó que la aprobación cayó a un 24% desde un 30% en abril. El nivel de indecisos descendió de 20 a 18%.
Mujica se comprometió ante su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, a recibir a los prisioneros que están privados de su libertad por sospechas de vínculos terroristas.
El gobierno estadounidense, sin embargo, aseguró que no representan un riesgo para la seguridad del país sudamericano.
Su llegada estaba prevista para agosto, pero fue postergada por las elecciones nacionales que tendrán lugar a fines de octubre, con un evento eventual que es balotaje para el último domingo de noviembre.
Asegura el jefe del Kremlin que las sanciones impuestas por los países occidentales estimulan el desarrollo de Rusia. Con más detalles, Pedro Clavijo.
Si se dijera en castellano, Putin habría declarado que no hay mal que por bien no venga. Las sanciones, aseguró el líder del Kremlin, estimulan el desarrollo de Rusia. Las restricciones externas solo refuerzan nuestra decisión de conseguir resultados económicos y en el desarrollo de los sectores prioritarios del país, dijo Putin. Anunció que para los próximos años se operará en Rusia un verdadero salto industrial y se crearán empresas fuertes en los sectores de transformación capaces de producir productos competitivos. Pero en realidad Putin está sintiendo que la guerrita retorno a la Guerra Fría no conduce a nada positivo ni para Rusia ni tampoco para Europa. La proximidad del invierno hace pensar a los líderes del Kremlin que estaría llegando su hora. Los pronósticos auguran para Rusia y los países próximos de Europa temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Y ninguno podría sobrevivir sin el carbón, el petróleo y el gas. Así que el Kremlin parece inclinarse a sentarse a esperar. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos, el presidente de Irak, Fouad Masoud, aseguró que la barbarie de los militantes del grupo Estado Islámico ha servido para unir a facciones previamente divididas en la región.
En una entrevista con La Voz de América durante su reciente visita a Nueva York, Masoud dijo que el grupo yihadista está perdiendo el apoyo de los musulmanes sunitas que los militantes tenían al comienzo de su campaña.
El mandatario iraquí subrayó que el liderazgo político de los sunitas está totalmente opuesto al grupo Estado Islámico.
Precisó que ahora que los sunitas han visto cómo el grupo Estado Islámico decapita y están muy preocupados y la conducta dictatorial del grupo y su filosofía retrógrada los ha asustado a todos.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU la semana pasada, el presidente iraquí advirtió que el grupo terrorista debe ser erradicado del todo o surgirá de nuevo. Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy, tempranito de mañana, el pronóstico del tiempo de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, pelota de Grandes Ligas, sí señor, con Edemio Nava. Seguiremos por acá conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Me vendiste un sombrero
Castillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un día como hoy, 3 de octubre, pero de 1963, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, se levanta sobre las aguas del Caribe el huracán Flora. Atravesando el estrecho de Colón, después de haber destrozado prácticamente el territorio haitiano, el Flora penetra la provincia de Oriente en la mañana del 4 de octubre a unos 20 kilómetros al oeste de Guantánamo, convirtiéndose en uno de los huracanes más mortíferos de la ciclonología cubana. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la región occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Mañana sábado en Connecticut, aquí en Estados Unidos, el pugil cubano el habanero Ramsés Barthélemy va a exponer su corona y su invicto ante el argentino Fernando David Saucedo, combate que se transmitirá a partir de las 10 de la noche de mañana sábado a través de la cadena de televisión de aquí de Estados Unidos, Showtime. Barthélemy se mantiene invicto en 20 combates, de los cuales ganó 12 por la vía rápida, y es el actual campeón en el peso superpluma hasta 130 libras por la Federación Internacional de Boxeo. Su rival Saucedo de Argentina es un peleador de mucha experiencia. Ha ganado 52 peleas, 8 por la vía rápida, realmente no goza de buena pegada, perdió 5 y empató 3 combates. Barthélemy, nuestro favorito para continuar con el título de las 130 libras por la Federación Internacional de Boxeo. En tenis, otro paso con firmeza para el español Rafael Nadal, número 2 de la clasificación mundial, en su regreso al circuito profesional. Luego de un positivo debut ante Richard Gasquet, el español se deshizo ayer jueves del alemán Peter Gojosic, número 122 del mundo, y de esa forma Nadal avanzó a los cuartos de final del torneo de tenis de Beijing, la capital china. Y los equipos Orioles de Baltimore y Reales del Kansas City debutaron con victorias en las series divisionales de la Liga Americana. El Baltimore derrotó ayer jueves 12-3 al equipo de Detroit, pese a jonrones de los venezolanos Miguel Cabrera y Víctor Martínez, y un bambinazo del cubano J.P. Martínez, un jonrón en su primer turno al bate en postemporada de las Grandes Ligas. Por su parte, Mustakas disparó ya hoy viernes pasada la 1 de la madrugada un jonrón, y su equipo Reales del Kansas City logró su primera victoria ante los Angelinos de California 3-2 en un total de 11 entradas. Como recordarán, el equipo Reales del Kansas City ganó el comodín de la Liga Americana al superar el martes de esta semana 9-8 en 12 entradas al equipo de los Atléticos de Oakland. Por último, quiero señalar que el veterano jardinero cubano Raúl Ibáñez fue descartado del roster de 25 jugadores con el equipo Reales del Kansas City, que inició anoche su serie divisional contra los Angelinos de California en el béisbol de las Grandes Ligas. Ibáñez, de 42 años, no apareció en la nómina entregada anoche previo al primer juego de la serie entre los Angelinos y los Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Fijan una nueva fecha de juicio para la dama de blanco, Sonia Garro, y otros dos opositores cubanos. Confinan en su vivienda en Texas a los familiares del primer caso de ébola en Estados Unidos. Aumenta el rechazo de los uruguayos a recibir reclusos del centro de detención para sospechosos de terrorismo de la base naval de Guantánamo. Y el presidente de Irak afirma que la barbarie del grupo Estado Islámico está uniendo a las facciones en el país.
Bueno, son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, hace dos o tres días, creo que fue el día primero,
¿sí?,
que se celebró el 50, cumplía 50 años Mafalda, la niña de la popular tira cómica, que es de, original de un dibujante y escritor pues argentino,
así
que
es.
Se llama Quino. Hizo esta célebre tira cómica. Y entonces hizo unas declaraciones que aparecen publicadas. Dice que él se sorprende, él recibe este aniversario con alegría, pero a la vez deprimido. Le deprime de que cada vez el personaje de Mafalda pues tenga más vigencia, porque quiere decir que las cosas no han cambiado. Mucho, ¿no?
Exactamente, ahí está el mensaje.
Ahí está el mensaje, dice que lamenta que hoy en día haya más gente pobre que cuando su personaje nació, y que sucedan cosas tan preocupantes como estas decapitaciones del grupo yihadista que se hace llamar Estado Islámico. Que pasen estas cosas, y este señor que ya tiene 82 años... dice que sus preocupaciones siguen siendo las mismas, y cuando dio vida a esta niña que quería, bueno, parar y bajarse del mundo, que vio la luz en el año 1964, dice que las ideas que propaga Mafalda son las de él mismo y que él no es un hombre feliz, y a estas alturas de su vida, viendo todo lo que está pasando en el mundo, en realidad él admitió que es una persona amargada, y que él le transmitió a su personaje esas amarguras que él sentía. Déjame decirte que este señor tiene sus libros en traducción a 26 idiomas.
Sí.
Tiene millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Y todavía, a pesar de haber tenido un éxito y de haber vendido tantísimos libros y en tantos idiomas, dice que él nunca termina de asimilar el efecto que tuvo Mafalda en lo que es Iberoamérica, en los tiempos sobre todo en que la palabra y la crítica eran perseguidos. Mafalda nace en una época en que muchas cosas eran pasadas por la censura, y dice que él nunca estuvo tan consciente de lo que estaba haciendo, pero que esa niña que él creó era como su voz, ¿ves?
Sí, claro.
Y dice que nunca ha querido revivir a esa niña más allá de los dibujos que regala a los seguidores, porque le han planteado que caricaturas, documentales de Mafalda, le han hecho ofertas, ¿no? Y él nunca lo ha aceptado. Dice que no quiere sacar a esa niña de lo que fue.
Es interesante, porque eso se pudo haber llevado como dibujo animado al cine.
Pues sí.
A Mafalda.
Pero dice que ahí está la magia de Mafalda, de sí, crear día a día, comentar día a día lo que está pasando.
Claro,
y
claro,
es el reflejo de...
No, es su sentimiento, su pensar a través de su...
De esa niña de que esa él niña creó. Déjame claro decirte que este señor ya tiene 82 años.
Sí.
confiesa, ¿no?, que él es una persona que vivió siempre muy amargada por las cosas que sucedían en el mundo y que ahora está pues más deprimido con las recientes decapitaciones. Dice que él siente como que debe protestar más todavía. Uh-huh. Así que es bonito las declaraciones de este señor, más que en Mafalda se han leído pues sí, en, claro, no solo en Argentina, sino en toda Iberoamérica.
En toda América Latina, claro.
Y en toda América. Eso sí, un sí, personaje increíble. Uh-huh. Así que, bueno, así se siente él a los 50 años de Mafalda, que ya habíamos comentado que Mafalda sí, pues ha crecido.
Así es.
Lo único que dice que los tiempos no han variado mucho, para bien no han variado.
Dime, que, bueno, te quería comentar que ayer me estabas hablando tú de Guillermo Dávila, y exactamente te dije, bueno, yo te voy a traer el tema musical ese que tú dices, bueno, que tú dices que se oye mucho en Puerto Rico.
Sí, increíble, 30 sí, años después. Yo a lo mejor ahora cuando lo escuche lo sí, recuerdo, pero yo tengo que admitir uh-huh, que no lo recordaba. Más recordaba el del el dueto.
Con Kiara.
Que, con Kiara.
Tesoro mío. Uh-huh.
Ajá, tesoro sí, sí, mío. Y hay otro que se llama Algo de Corazón. Pero lo curioso es que este señor pues esté dando sí, conciertos y con canciones.
Así que este
hizo
señor
hace
30 años que era su momento de fama y de su popularidad, ¿no?
Sí, por las telenovelas. ¿Eh? Y
no, estaba joven.
Y estaba joven. Claro. Ahora ya es un señor maduro, sí, aunque se ve bastante
su mirada, su mirada no ha cambiado, ¿no?
No, mira, no, sigue con los ojos así.
Sí, a medio adormecidos.
No, como que muy... son
no,
grandes.
Como diría mi abuela Ñica, de carnero de degollado.
Bueno, algo así como de sapito o algo sí, así. Bueno, tú sabes que lo mismo las virtudes y los defectos.
Claro.
Ambas cosas, lo bueno y lo malo, pues a veces con el paso del tiempo se recrudecen. Sí. Yo te diría que los ojos han empeorado.
Se va convirtiendo en una especie de caricatura.
Pues
mira,
sí, señor.
Yo sé, con el paso del tiempo.